Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
A ver, la cara y la cruz de la misma moneda, que es la moneda del empleo. La cara son los datos de empleo que hemos conocido hoy, muy buenos, no podemos decir otra cosa, a pesar de que algunos se empeñen en decir otra cosa. La cruz, la falta de diálogo, de acuerdo en el marco del diálogo social, de cara a eso, que a ese propósito que tiene el gobierno, que tiene el Ministerio de Trabajo, de reducir la jornada laboral. Esto es la cara y la cruz, ¿no?
Ya, bueno, y el objetivo de Yolanda Díaz y su predisposición a hacerlo al margen de los empresarios. Mira, los datos del mercado laboral, por partes con lo que tú citabas, Federico, son buenos y es incuestionable. También es verdad que estamos creciendo como hacía tiempo que no crecíamos, que vamos a tener récord de turistas este año, que si miramos al detalle los datos de la afiliación a la Seguridad Social, el sector que repunta con fuerza, el que va como un cohete, como diría Pedro Sánchez, es el que está vinculado a la hostelería y el comercio. Y esto está ligado directamente a la temporada estival y a la llegada de turistas extranjeros. Bien, hasta aquí. Hay un pero que lo comentamos hace unos días, si recuerdas, cuando presentó Cáritas el informe y dijo que la mitad de las personas que recurrieron a Cáritas en 2023 tenía empleo. Es decir, tener empleo no es la única manera de tener calidad en la vida laboral, porque igual de importante es tener empleo como es tener un salario y una renta salarial que te permita poder llevar a cabo una vida con las mínimas necesidades o con las mínimas coberturas. ¿Y por qué esto lo engancho con la subida de tono, el enfrentamiento que se ha establecido entre el Ministerio de Trabajo y los empresarios? Porque creo que a todos nos parece adecuado trabajar menos horas y dedicar más tiempo al ocio, ¿no? Creo que hasta ahí ninguna pega.
En eso creo que estamos todos más o menos de acuerdo, sí.
Claro, Fede, es que eso cae de cajón, ¿no? Todos queremos poder salir los viernes a las 2 de la tarde y que el fin de semana ya nos dure 2 días y medio. Todos queremos tener tiempo para disfrutar de la familia. Si no tenemos familia, simplemente para poder conciliar con nuestros intereses personales. Bien, hasta aquí es evidente que no tenemos ninguna pega. Y es verdad que en la historia sindical y en la historia del mercado laboral los hitos se han conseguido, los que hoy vemos como normales, como trabajar 8 horas al día, se han conseguido porque en su día se peleó. Eso también, ¿no? Históricamente podemos reconocerlo, ¿no? Que hacía años se trabajaba 15 horas o 12 horas en fábrica. Bien. ¿Qué sucede en este momento? La pantalla es otra. La pantalla no es en la que estamos trabajando 12 horas, en la que se explota a la gente, en la que estamos expuestos a líquidos o a entornos nocivos como podría suceder durante la revolución industrial y tenemos sí o sí que mejorar las condiciones salariales y laborales, o sea, laborales en general. Bien, sí, claro que las tenemos que mejorar porque ese es el objetivo que tenemos todos, tener más calidad de vida. La cuestión es que reducir el número de horas trabajadas no mejora la capacidad salarial, la renta de los trabajadores. Y yo creo que hoy ese es el principal problema. Hoy el principal problema no es que consigamos reducir la tasa de paro, que también lo es, porque hoy han salido datos de la Unión de la Eurozona de paro y España sigue a la cabeza del paro con una tasa que está por encima del 11%.
Sí, ese es el único dato más negativo.
Claro, es que el objetivo principal es que mejoremos la renta, que mejoremos los salarios y que mejoremos los salarios porque produzcamos más, porque seamos más innovadores, porque hagamos las cosas de manera diferente y porque se contrata una empresa española y no italiana, porque vendemos aquí o porque conseguimos tener un tejido productivo y una empresa que es muy dinámica. Porque ese no es el primer problema por encima de la reducción de las horas laborales. Es una cuestión de política y de ocupar espacio político, porque yo empiezo a sospechar eso, Federico.
Pues no me extrañaría nada, ¿eh? Yo creo que tal y como está el ámbito político ahora mismo, deja mucho que desear. Mira el problema que tienen los empresarios y el gobierno, ¿no? O sea, ahí están, a bofetada limpia, entre comillas.
Sí, claro, pero ¿qué necesidad hay, no? Yo escuchaba a Garamendi las últimas horas. Esto es como si te convocan a un partido, pero ya te dicen que el resultado, creo que ha dicho, va a ser 5-0, ¿no? O el árbitro va a arbitrar a favor de una de las partes. ¿De qué vale eso? ¿De qué sirve eso? ¿Por qué no se puede negociar cuando sabemos que además las grandes empresas, y lo hemos citado en muchas ocasiones, entre ellas las del IBEX, son las primeras que han reducido la jornada laboral o la semana laboral en número de horas? Y es aquí la mediana empresa o la pequeña empresa la que se va a ver perjudicada. Hoy pasaban los hosteleros por Capital Radio. ¿Qué hacemos con los hosteleros? Que todos sabemos, aunque ellos no lo reconozcan, cuando una persona trabaja en hostelería, que te reconoce que una parte se le paga en A y otra parte se le paga en B. Reducir las horas, y entonces van a duplicar el número de hosteleros a los que contratan, porque o tienes una inspección de trabajo minuciosa para que todo esté en regla, o al final, ¿qué vamos a conseguir con esto? Lo que necesitamos es actividad económica, pero sobre todo mejoras salariales que no hagan a la gente tener que irse a Cáritas, que no obliguen a la gente a cambiar de ciudad o no poder independizarse porque no se puede pagar una vivienda. Es que eso es lo que permite tener más salario. Y la reducción del número de horas me va a facilitar poder acceder a una casa, le va a facilitar a un joven de 30 años poder independizarse. Yo creo que no.
Así es. De todas formas, ya sabes que el mercado laboral depende mucho también de la evolución, de cómo vaya nuestro sector industrial, que es el otro gran tema, ¿no?
Bueno, el otro gran tema, y veremos en qué queda, pero promete. Sabes que la última ley de industria que tenemos en España es del año 92. ¿Cuál fue aquel ministro que dijo que la mejor política industrial es la que no existe? ¿Fue Carlos Solchaga?
Fue Solchaga. También dijo aquello de España es el sitio donde uno puede hacerse más rápido rico. Tal. En fin, tuvo frases algunas no muy afortunadas y eso fue un gran ministro de Economía, ¿eh?
Bueno, el caso es que el Ministerio de Industria ha lanzado la consulta para la nueva ley de industria, va a llevar su tiempo, ahora están consultas, no sé si conseguiremos tenerla o sacarla adelante antes de que acabe este ejercicio. Es una ley que tiene apellidos, porque no solo se llama ley de industria, estrategia española de industria, sino que lleva el apellido de autonomía estratégica. Y esto engancha muy bien con los problemas que hemos ido detectando los últimos años sobre autonomía estratégica. Primero fueron las mascarillas, pero luego llegaron los chips, pero luego llegó la energía. Es imprescindible que desde arriba y en consenso con las comunidades autónomas se trabaje por detectar cuáles son las necesidades para tener autonomía estratégica en calidad de país, pasando siempre por la transición energética, porque es un valor añadido que tiene España, la posibilidad de tener recursos naturales, sobre todo sol y también viento, para una producción industrial más económica, ¿no? Por lo que da seguridad energética. Pero bueno, me parece interesante, me parece un paso que estemos trabajando en una nueva ley de industria que permita plantearse en qué tenemos que atraer y facilitar inversión y qué tipo de autonomía estratégica ya tenemos y tenemos que cuidarla, te lo digo, por la industria agrícola y toda la huerta levantina o del sur de España que exporta a muchos países de la Unión Europea, por la importancia de nuestra industria de defensa con empresas clave como puede ser una Navantia, como puede ser una Indra o como puede ser una Airbus, bueno, y sobre todo por la parte energética, ¿no? Porque es evidente que aquí las empresas están invirtiendo y que estamos convirtiendo, transformando a España en un hub industrial. Cuidar lo que ya tenemos para que las empresas vengan aquí y atraer e incentivar en política nacional y en colaboración con las comunidades autónomas, también para facilitar que determinadas regiones retengan industria y atraigan industria y se trabaje desde arriba. Ojalá no sea una medida o un proyecto que entorpezca la actividad industrial y que realmente en la práctica cuando se ponga en marcha pues evidencie la capacidad que tiene la administración pública de ser facilitadora de atracción de tejido industrial, que yo creo que lo necesitamos y eso permitiría pues no tener tanta dependencia, pues eso, cuando dan los datos, cuando conocemos cómo hay los datos, ¿no? De afiliación a la seguridad social, mucha hostelería y mucho comercio, que está muy bien, pero que tengamos más creación de empleo también en otros sectores que harían más robusta la economía española.
Oye, no te pierdas la entrevista que le vamos a hacer ahora dentro de unos minutos al portavoz del gobierno canario. Ya sabes que hay mucho debate en torno al tema migratorio con aquella comunidad autónoma y vamos a hablar todo eso con él y creo que es lo más interesante.
Bueno, migración y turismo, ¿no? Claro, son dos de los puntos más calientes que en este momento tiene Canarias. Pues te escucho.
Pues en unos minutos estaremos con él. Mañana volvemos con más Lupa. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches, Federico.